Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenido a Milim, la historia de las diásporas, como siempre con Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia?
Muy bien, siempre trabajando con la historia que a veces nos puede ilustrar sobre el pasado y también sobre algunas cuestiones del presente.
Bueno, antes de entrar en el capítulo de hoy, en la entrega de hoy, vamos a recordar a los oyentes que esta y muchas historias más pueden encontrarla en la página web www.milimculturaltodojunto.com.ar. Y si quieren, también una vez al mes pueden recibir en su correo electrónico un boletín sobre historias de la historia judía, escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Y ya que estamos, voy a anunciar que esta es la última entrega de este macro capítulo, porque nuestros capítulos duran prácticamente un año, como son entregas cada 2 semanas, pues tienen varias partes. Y en este caso, pues vamos a culminar este capítulo que llamamos Camino a Occidente, que dijimos cómo los judíos van desplazándose, especialmente hacia el norte de América, aunque todavía no vamos a hacer referencia a las inmigraciones ashkenazíes del imperio ruso, sino más bien, como en los capítulos anteriores, a judíos que estaban en Estados Unidos. Hablamos mucho de los de ascendencia sefardí, también de los de ascendencia germánica, porque muchos de ellos llegaron a Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Creo que es el caso también del personaje de hoy, ¿no?, de Leo Frank.
Tal cual, él es un judío, era un joven judío, tenía 29 años, Leo Franks, de Nueva York, que había estudiado en la Universidad de Cornell. Todavía en ese momento no era tan frecuente que los judíos fueran a la universidad, pero sí, son estos judíos de ascendencia germánica que contamos, empezaron a llegar a Europa, especialmente después de las revoluciones que habían tenido lugar en toda Europa, y además buscando un refugio o una posibilidad de progreso, porque verdaderamente el antisemitismo, a pesar de la Revolución Francesa y una serie de cosas y de la emancipación, en algunos países y sobre todo en las zonas germánicas era importante. Bueno, esta historia es una historia macabra y terrible. Macabra y terrible porque es la que va a dar origen a un renacimiento del Ku Klux Klan. Está también, y además con la Liga Antidifamación que tiene el judaísmo norteamericano, que va a empezar a ejercer su presencia ante el fuerte antisemitismo que empieza a manifestarse, especialmente en los estados sureños, pero no solo en los estados sureños. También en el norte, después de la Guerra de Secesión, que terminamos prácticamente en nuestra última en nuestro último encuentro. ¿Por qué aparece este antisemitismo? Bueno, porque lo que surge es un racismo terrible, donde los sureños no aceptan la libertad obtenida por los antiguos esclavos. Verdaderamente el racismo sureño era terrible. No podían resignarse a la pérdida que significaba haber perdido esclavos. Además, un estilo de vida, en cierto modo, aristocrático para mucha gente, y que de repente habían perdido también su fortuna en muchos casos. Eso pasó con la Guerra de Secesión. Y por otra parte también porque digamos que tampoco en el norte, pese a que lucharon contra el racismo, todos no eran gente que aceptaba la integración de los negros en una sociedad de iguales. Si digo negros no es con una intención ofensiva. La palabra afroamericano prácticamente aquí no se usa, son modalidades que tienen los norteamericanos, y no significa En todo caso, también sería, también hay gente que no dice la palabra judío porque piensa que es ofensiva para los judíos, porque en el fondo nosotros sabemos que existen numerosos lugares donde la palabra judío se usa como un insulto o como una ofensa. Así que, bueno, nos integran las generales, nos incluyen las generales de la ley. Y bueno, entonces este racismo que existe, y además este profundo racismo existente en el sur, que va a tener que ver con las clases dominantes, se va a expresar con mucha fuerza en el caso de Leo Franks. ¿Qué pasó con Leo Franks? En 1915, creo. Sí, en 1915, Leo Franks era el gerente de una fábrica de lápices en Atlanta, en Georgia. Y allí apareció muerta una nena, una chica de irlandesa de 13 años. Apareció en el sótano de la fábrica, creo que ahorcada y asesinada. Inmediatamente las acusaciones recayeron, había sospechas sobre uno de los trabajadores negros. Y digamos que en general, y aún en la actualidad, siempre las sospechas, uno lo puede ver en las series norteamericanas, recaen o sobre los negros o sobre los hispanos o sobre una serie de cosas. Pero bueno, en este caso venía muy bien en un momento donde existía en Georgia un profundo antisemitismo, que el acusado fuera el gerente judío. Y entonces se inicia el juicio, y en el juicio las mujeres decían que a él le gustaba mucho entrar en el vestuario para ver a las obreras. Una parte también importante de todos estos trabajadores eran de origen irlandés. Y como siempre digo, los irlandeses no estaban enamorados de los judíos. Más vale, los irlandeses católicos eran también profundamente antisemitas. Pero en realidad quienes así prácticamente festejaron a viva voz el tema de poder acusar a un judío fueron las élites, los grupos más poderosos de Georgia. Entre ellos un candidato a gobernador, el dueño de un diario. Las cosas que se publicaron en esa época contra Franks y contra los judíos fueron terribles. Entonces los judíos actuaron como un grupo cohesionado, y una vez un judío, que en este momento no recuerdo su nombre, dijo que en realidad hicieron mal en actuar de esta manera, porque no pudieron esa no fue la mejor defensa que se pudo hacer de Franks. Franks era un muchacho que había estudiado en Cornell, un hombre ilustrado, de buena educación, de una buena familia, una persona, una buena persona, entre otras cosas. Y entonces finalmente consiguen sus enemigos, y toda la fuerza que hace toda la presión, incluso la fiscal, incluso el negro sospechado, prácticamente dijo que este gerente, Franks, lo había obligado a esconder, a envolver y dejarla ahí en el en el sótano a esta nena, y a Mary Fagan. Y entonces un jurado lo condena a muerte. Era tan grande el antisemitismo que había en esa época, cuentan las crónicas, que él tuvo que toda esta última sesión fue sin la presencia de Franks. Entonces el gobernador de Georgia lo condona. Él dice que él no puede, él considera que las pruebas no son suficientes como para declararlo culpable, y entonces él condona la pena de muerte. Él dice que él no puede convalidar el asesinato de un hombre inocente. Cuestión que le atacaron la casa a este gobernador. Y para el Día de Acción de Gracias, que tuvo lugar, una noche van, eran la gente más, Simmons, un médico de allá, van a la cárcel, lo sacan a Frank de ahí con un grupo de gente, lo llevan, fue acompañado de mucha gente, y lo colgaron. Dice que ni siquiera se tomaron el trabajo de colgarlo debidamente, que sufrió bastante antes de morir, porque la cuerda no era lo suficiente como para causarle una muerte instantánea. La historia dice que a partir de ahí se hace muy fuerte el Ku Klux Klan. Llega a tener 4 millones de integrantes y va a formar parte, no solo ya es antinegro, que lo era terrible su racismo y su odio contra los negros liberados después de la segunda, de la guerra de secesión, de la guerra civil. Va a ser contra los comunistas, contra los judíos, contra una xenofobia terrible. Y prácticamente lo que dice uno de los textos que se escribieron, está todo este activismo racista, se va a imbricar y va a permear en la sociedad norteamericana a lo largo de todos estos años. Prácticamente dice que todos los que formaron parte de ese grupo de asesinos, porque fue un grupo de asesinos, prosperaron, les fue muy bien en la vida. Uno de ellos llegó a ser gobernador, fueron muy prósperos y prácticamente, pasados los años, se demostró que, me olvidé el nombre del, está en el texto, así que aquellos que tengan ganas le dan el texto. Se confirmó que este hombre, que el negro había sido verdaderamente el barrendero negro, había sido verdaderamente el asesino de Mary, que había ya cometido otras tropelías y parece ser que otros asesinatos, y esto confirmaron su culpabilidad. Así que, pobre Franks, en 1986 fue declarado inocente, de poco le sirvió, pero bueno. Y aquí también, y entonces en el año 2000, fue publicada la lista de los nombres que habían participado en este linchamiento, y todos ellos pertenecían a la élite, a la clase más destacada, a los sectores más destacados de la sociedad de Alabama. Esto implica todo el racismo, nos habla de un racismo y de algo que estaba aceptado, los caballeros que defendían a sus mujeres de estos asesinos que maltrataban y de lo que eran capaces de hacer. A partir de ahí, la Liga de Antidifamación va a trabajar contra el antisemitismo que era fuerte e importante en Estados Unidos, que ha resurgido en la actualidad. La vez pasada estaba leyendo un artículo que salió en un diario, no sé si en el Washington Post, contando cómo en la actualidad todavía los del Ku Klux Klan, los que son los integrantes de la los grupos de supremacía blanca, siguen reafirmando la culpabilidad de Leo Frank, siguen haciéndose tentación del mismo antisemitismo, y basta ver las cosas que están sucediendo últimamente como para reafirmar que, bueno, que este racismo, que este antisemitismo, que esta xenofobia es un componente importante de la sociedad norteamericana. Pero este fue un drama terrible, y fue el primer caso de un linchamiento de un judío por antisemitismo. Y lo mismo los resultados del juicio. Así que eso es lo que quería contar, porque posteriormente van a pasar muchas cosas en la sociedad norteamericana. Va a pasar la Primera Guerra Mundial. ¿Qué es lo que van a hacer los judíos con respecto a qué posición van a tomar? Y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, como muchos periódicos importantes, porque por ejemplo el New York Times había participado, la mayor parte de la comunidad judía norteamericana había participado defendiendo denodadamente a Leo Franks y todo esto, y bueno, y ellos consideraron que esta defensa tan cerrada de la comunidad había sido un error, y a partir de ahí van a tomar actitudes para distanciarse y para ser considerados buenos ciudadanos norteamericanos, donde el tema del judaísmo no obturara esa cosa donde lo más importante es ser un buen ciudadano norteamericano y no un judío que se ocupa de hacer defensas corporativas. Bueno, yo creo que la historia del judaísmo norteamericano es una de las más nutridas. También diría lo mismo de la... Yo estaba pensando en la historia de los judíos ingleses. Pero lo que quería decir es que, bueno, que evidentemente para los judíos el tema del antisemitismo es una cuestión que permanece y es una lucha que nunca termina. Bueno, nosotros vamos a seguir el recorrido de los judíos y su diáspora por otros lugares que nosotros les adeudamos, y vamos a continuar con esta historia que todavía continúa.
Pues muchas gracias. Recordamos a los oyentes, la página web es www.milimcultural.com.ar, y para el boletín electrónico cultural@arnet.com.ar. Hasta entonces, hasta dentro de 2 semanas.
Bueno, hasta dentro de 2 semanas.